Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y el mundo ocurridos hoy, martes 19 de agosto. Saldo blanco, un vagón del Tren Maya se descarriló esta tarde en la estación Izamal, Yucatán, de la ruta Mérida-Cancún. La empresa informó que los usuarios resultaron ilesos, fueron atendidos, fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la misma empresa. La comisión dictaminadora ya lleva a cabo la investigación sobre el hecho. El servicio del tren continúa con normalidad en el resto de las estaciones. Medicamentos en ruta. La presidenta Sheinbaum puso en marcha el programa Las Rutas de la Salud, mecanismo de distribución de insumos médicos que solo en su primera semana entregará 15 millones de piezas.
Entonces, a partir de hoy entra este nuevo proceso de distribución de medicamentos. De aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud y van a seguir haciéndolo. Y la próxima semana inicia la distribución de esta misma forma en todos los hospitales.
El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, detalló que las rutas de la salud comienzan el 19 de agosto, concluyen el 23, con 1.006 rutas que entregarán los primeros 10.497 kits.
Sí, esto es determinación de primer nivel. Todas estas claves que se están anunciando son para el nivel de primera atención, medicamentos, y la próxima semana, como refirió la presidenta, comenzamos el proceso de abasto para los hospitales de segundo y tercer nivel.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, señaló que la próxima semana inicia el abasto de medicamentos para hospitales de segundo y tercer nivel.
Sí, esto es determinación de primer nivel. Todas estas claves que se están anunciando son para el nivel de primera atención, medicamentos, y la próxima semana, como refirió la presidenta, comenzamos el proceso de abasto para los hospitales de segundo y tercer nivel.
En unos minutos conversaré con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, sobre, bueno, pues estas rutas de la salud. México no es guardameta de nadie. Ayer la DEA dio a conocer el supuesto lanzamiento del proyecto Portero, iniciativa que buscaría una colaboración entre Estados Unidos y México para combatir a grupos del narcotráfico. Hoy, la presidenta Sheinbaum rechazó que su administración forme parte de este proyecto, subrayó que México no ha llegado a ningún acuerdo de este tipo.
Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay, no hay nada más.
Por cierto, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo que Estados Unidos va a pintar el muro fronterizo con nuestro país de negro. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil de escalar. ¿Por qué? Porque va a tener más calor. ¿Quién lo pidió? Trump. Del ring a la cárcel, Julio César Chávez Jr. ya fue deportado por el gobierno de los Estados Unidos. Fue aprehendido por la Fiscalía General de la República. Fue internado en un penal federal de Hermosillo. Contra él hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Así lo confirmó Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
Justamente fue recibido en el CEFERESO, en el Centro Penal Federal, y está ahí recluido, pues por las acusaciones y las imputaciones por parte de la...
Llegó el fin de una era de nepotismo. Hoy se llevó a cabo la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum aseguró que con la entrada de los 9 nuevos ministros electos por los ciudadanos va a concluir un poder judicial que servía a unos cuantos.
El fin de una era en el poder judicial de nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era de un poder judicial que servía a unos cuantos. Si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera.
Aguas con los refrescos, obesidad, hipertensión, diabetes, padecimientos cardíacos, cardiovasculares, úlceras, estos y otros padecimientos son provocados por los refrescos, dijo el secretario de Salud. ¡Volvemos!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciable auditorio. Como siempre, es un placer mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Se restablece la circulación en la calzada de Tlalpan al sur, a la altura de viaducto, luego de la presencia de manifestantes. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa, pero hay que tener paciencia, ya que este punto se verá afectado por la reducción de carriles que empiezan a partir de la calle de Chimalpopoca. Por otra parte, para quien circula sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, también recomiendo anticipar su salida, ya que continúa la reducción de carriles por obras, debido a la pasada semana están tapando los socavones, uno a la altura del canal de San Juan y el otro a la altura del canal del río Churubusco. Así es que no distraiga su atención al volante. Paseo de la Reforma mantiene buen avance vehicular de la avenida Insurgentes hasta por lo menos el circuito interior. Pero más adelante continuamos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial García. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, vamos a Yucatán. Fíjese usted que esta tarde, sin que nadie resultara lesionado, en el tramo Mérida-Cancún, a la altura de la estación Izamal, allá en Yucatán, el Tren Maya sufrió un percance de vía. Héctor Moreno, me enlazo contigo a Yucatán. No se reportan lesionados, ¿verdad?
Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, no hay lesionados. De acuerdo con la información ya oficial, lo dio a conocer el propio el departamento del Tren Maya, encargado, por supuesto, de todo lo que ocurre con esta importante vía de transporte, el que explica que alrededor de la 1:48 de la tarde de ese día, en una maniobra, bueno, pues al entrar prácticamente allá a esta estación de Izamal, es que el último vagón es el que se sale de la vía, se desconocen las razones por las cuales ocurrió esto, pero bueno, había algunos usuarios, sin embargo, de acuerdo con la información emanada de ese despacho informativo, se da a conocer que, por fortuna, no hay lesionados. Hablamos del tramo 3, el tramo de este Tren Maya que va desde Campeche hasta Cancún, y bueno, pues fortuna, te comentaba, no pasó a mayores. Vimos varias imágenes, varias fotografías por allá circulando en las redes sociales, y bueno, pues al parecer fue una falla técnica o algún descuido a la hora de entrar precisamente el cambio de vía a este lugar. Sin embargo, pues hay un comité que está analizando qué fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es la comisión dictaminadora que ya realiza pues la investigación correspondiente a este hecho. Por fortuna, reiteramos, Juan, es importante subrayarlo, de acuerdo con el reporte, no hay lesionados. Algunos golpes leves, por supuesto, y gran susto, pero sin que pasara a mayores, Juan.
Pues muchas gracias. Entonces, comisión dictaminadora ya lleva a cabo la investigación, Héctor Moreno. Estaremos pendientes de lo que dé a conocer. El tren opera con normalidad en el resto de estaciones. Este incidente sucedió allá en la estación Izamal. Hasta donde te mando un abrazo, como siempre, Héctor Moreno. Que tengas muy bonita tarde de martes allá en la península.
A de vuelta, Juan. Muy buena tarde y estamos pendientes por lo que ocurra más adelante.
Muchísimas gracias. Nosotros pendientes. Y vamos con temas de la conferencia mañanera. Fíjese usted que con la presencia de 23 gobernadores y gobernadoras que forman parte del IMSS Bienestar, la presidenta Sheinbaum encabezó la puesta en marcha de las rutas de la salud, un mecanismo de distribución de medicamentos que, escuche, en su primera semana busca entregar 15 millones de unidades de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel para 8.061 unidades médicas del IMSS Bienestar. Así lo dijo la presidenta.
Entonces, a partir de hoy entra este nuevo proceso de distribución de medicamentos. De aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud y van a seguir haciéndolo. Y la próxima semana inicia la distribución de esta misma forma en todos los hospitales. Los oncológicos ya tuvieron su distribución la semana pasada. Entonces, pues vamos avanzando y mejorando este gran sistema de salud del IMSS Bienestar.
Por su parte, el director general de IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch, dio a conocer cuáles son los avances del programa Laboratorio en tu Clínica. Les recuerdo, inició en el Estado de México, hasta el momento cuenta con 576 unidades. Ahí se toman muestras para llevar a cabo más de 30 análisis diversos. Informó Esbarch que más de 41,000 pacientes han tenido sus estudios de laboratorio a través de este programa. Escuche.
Laboratorio en tu Clínica es una estrategia liderada por la Secretaría de Salud en colaboración con Correos de México y aprovecha la red pública para convertir a un servicio cada vez más cercano a las necesidades de nuestros pacientes, elimina traslados innecesarios y sobre todo da certeza a los familiares de que tendrán laboratorios oportunos cuando su doctor se lo indique. Al día de hoy hemos realizado más de 41,900 pacientes han tenido sus laboratorios. Se hacen más de 30 análisis diversos, desde biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, y se procesan diariamente más de 3,200 muestras de laboratorio al día. Muy pronto nos vamos a convertir probablemente en el laboratorio más grande del país con esta estrategia.
Por su parte, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofreció detalles del avance de la estrategia 2-3-100, una estrategia que tiene el objetivo de llevar a cabo en el 2025, en este año, 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar. Así lo dijo Zoé Robledo.
En lo que va del 2025, se han realizado en el IMSS 953,872 cirugías, es decir, llevamos un 47% del avance de la meta de este indicador. En la parte de consultas de especialidad hemos realizado 16.1 millones de consultas de medicina de especialidad. La meta es llegar a 30 millones de consultas de especialidad, es decir, ya vamos al 53%. Y finalmente, las consultas de medicina familiar, la meta son 100 millones de consultas de medicina familiar, llevamos 63.1 millones.
También estuvo en la conferencia mañanera el director general del Instituto del ISSSTE, Martí Batres, quien informó que desde la semana pasada la Dependencia de Salud pues inició varias obras de infraestructura, como la demolición del inmueble en el que estuvo el hospital Dr. Gonzalo Castañeda en Tlatelolco, la construcción de una nueva unidad de medicina familiar en Díaz Ordaz, esto en el estado de Tamaulipas, en Oaxaca, pues la reconstrucción del Hospital Regional de Alta Especialidad. Así lo dijo Martí Batres, escuche.
El ISSSTE comenzó los pasados días, miércoles, jueves y viernes, diversas obras. Una de ellas es el inicio de las obras de la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Este hospital va a sustituir al viejo hospital que se encuentra en Oaxaca, el Hospital Presidente Benito Juárez, que ya es un hospital muy desgastado, y va a ser un hospital muy moderno con las características de los hospitales de Torreón o de Tlajomulco, que ya ha inaugurado la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y mire usted, se dio a conocer información importante en materia de salud hoy en la conferencia mañanera. El problema de salud que implica el alto consumo de bebidas azucaradas, como lo son los refrescos. Sobre esto, el secretario de Salud, David Kersenovich, alertó que el consumo de una bebida de 600 mililitros es equivalente a comer ¿cuántas cucharadas de azúcar? 15. Adelantó que en unos días va a dar a conocer una campaña contra el consumo de bebidas azucaradas, ya que pueden generar varias enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, problemas cardíacos. Escuche lo que dijo el secretario de Salud.
El daño generado por el consumo de bebidas azucaradas en la infancia no desaparece, sino que se acumula y se proyecta en el tiempo y da lugar a una serie de enfermedades que ahorita les voy a mostrar. La siguiente, por favor. Vean qué pasa con la obesidad. La obesidad sigue en aumento y empieza en la niñez, en la adolescencia y luego en las personas mayores de 20 años de edad.
Por cierto, y en otro tema, hoy se llevó a cabo la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum aseguró que con la entrada de los nuevos 9 ministros electos por los ciudadanos va a concluir un poder judicial que servía ¿a quiénes? A unos cuantos.
El fin de una era en el poder judicial, de nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era de un poder judicial que servía a unos cuantos. Y que durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismo, supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera. Y ahora pues inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre y va a ser mejor, eso no tengo la menor duda.
Bueno, vamos a otros temas. Más de un mes y medio después de ser detenido en los Estados Unidos, pues por un tema migratorio, el pasado 3 de julio, el boxeador Julio César Chávez Jr. fue entregado a autoridades mexicanas por parte de autoridades estadounidenses. Se enfrentará en nuestro país una orden de aprehensión pendiente. El boxeador pues fue ingresado a una prisión de Sonora, a donde me enlazo con mi compañero Antonio López. ¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto saludarte. Bueno, pues ya tienen un huésped nuevo, ¿no? Pasó del ring a prisión.
Así es, Juan, te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio, y efectivamente comentarles que más de un mes y medio y después de ser detenido en Estados Unidos por un tema migratorio el pasado 3 de julio, el boxeador Julio César Chávez Jr., Julio César Chávez Carrasco, fue entregado por autoridades estadounidenses a las autoridades mexicanas para enfrentar su orden de aprehensión que tiene pendiente. El pugilista fue ingresado a esta prisión en Sonora. Escuchemos, por favor, al gobernador del estado, que ya nos dio sus primeras versiones.
Fue recibido en el CEFERESO, en el Centro Penal Federal, y está ahí recluido pues por las acusaciones y las imputaciones por parte de la.
Y bien, comentarles también que estamos a la espera de que se lleve a cabo la audiencia inicial. No sabemos todavía la hora, sin embargo, pues seguramente será en los próximos minutos. Allí se determinará si es o no vinculado a proceso. Es el reporte desde Sonora.
Y nosotros pendientes, Antonio López, muchísimas gracias por tu reporte. Te mando un abrazo hasta Sonora.
Muchas gracias, muy buen saludo.
Bueno, con esa información nos vamos a una pausa. No se vaya al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí. En Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Ayer la Administración de Control de Drogas del gobierno de los Estados Unidos, la DEA, pues anunció el lanzamiento del programa Proyecto Portero, así se llama. Mire, según dijo, se trabajaría en conjunto con el gobierno mexicano para desmantelar redes de grupos criminales. Este tema llegó a la conferencia mañanera, la mañanera del pueblo del día de hoy, donde la presidenta Sheinbaum pues rechazó que el gobierno de México esté involucrado en este proyecto portero, le digo que se llama, y dijo desconocer con base en qué se emitió esa comunicación. Escuche.
No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. No hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo, que ya está listo, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
A ver, México no es portero, no es guardameta de nadie, léase aquí. Y ante esta respuesta dada por la presidenta de México sobre que no hay ningún acuerdo con la DEA, la Embajada de Estados Unidos, ¿qué publicó en sus redes sociales? Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ante la negativa de la presidenta Sheinbaum de que exista un acuerdo con la DEA para la creación del proyecto de seguridad denominado Portero, la Embajada de Estados Unidos en México en su red social solo indicó problemas compartidos, soluciones compartidas, seguros juntos. La representación diplomática estadounidense no señaló más sobre este caso, pero tampoco desmintió nada sobre él y del entrenamiento que la DEA viene realizando a agentes mexicanos para combatir los cárteles de la droga y el narcotráfico. Se dijo que para Estados Unidos el trabajo se viene realizando de manera conjunta. Juan, el reporte.
Pues a ver, pero sí, pero México no es portero de nadie. ¿Cómo la DEA osa emitir un comunicado en donde asegura cosas que no son ciertas, que son falsas? Otro tema, Óscar Zúñiga, la deportación de Julio César Chávez Jr., el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Bueno, pues ahí reconoció la cooperación bilateral, ¿no? Señaló que es sólida.
Exactamente, Juan, y precisamente aquí el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, señaló que el Departamento de Seguridad de su país deportó este martes a Julio César Chávez Jr. y fue entregado a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de nuestro país. Agregó que esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Y ya que estamos en temas de Estados Unidos y de relación con México, lo que hay que escuchar en los tiempos de Trump esta tarde, en una conferencia de prensa junto con la patrulla fronteriza, escuche la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que van a pintar el muro fronterizo con México. ¿De qué color? Pues dijo que de negro. ¿Para qué? Pues dijo que para hacer más difícil que sea escalado. ¿Por qué? Que por el calor. ¿Quién fue el de la idea? Que Donald Trump escuche.
Si miras la estructura detrás, es alta, lo que la hace casi imposible de escalar. También se hunde en el suelo, haciendo muy difícil excavar debajo de ella, y hoy también la pintaremos de color negro. Esto lo ha pedido el presidente Trump, que sabe que en época de calor, el color negro se calienta y eso dificultará aún más la escalada. Pintaremos todo el muro fronterizo de sur a norte para reducir la entrada de ilegales.
No grandes ideas, ¿eh? Vamos a... ¡Pum! Me recordó a Javi Noble. Oye, ¿qué onda si pintamos el muro de negro para que haya más calor? Y ya, bueno, ¿qué le digo? César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y en Seguridad Nacional. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves que van a pintar el muro fronterizo de negro por idea de Donald Trump? Que por la calor, dijo Kristi Noem. ¿Cómo ves, César?
Bueno, me parece que desde ahí podemos ver la preparación de la secretaria de los Estados Unidos.
Pero fue idea de Trump.
Sí, pero yo creo que incluso deberías de cuidar por ahí las decisiones que pueda tomar tu jefe para que no suceda lo que está sucediendo ahorita, ¿no?
Necesita un Rubén Aguilar, Trump. ¿Te acuerdas de Rubén Aguilar, que era el vocero de Fox, que Fox salía a decir que las mujeres sean lavadoras y una serie de barbaridades? Y salía Rubén Aguilar y decía, no, a ver, lo que el presidente quiso decir fue otra cosa. ¿Alguien así, tú crees que necesitaría en estos casos Donald Trump?
Yo creo que sí, mi querido Juan, la verdad es que sí, para que pueda interpretarlo de la forma como el presidente pensó que debería ser, porque si lo escuchamos de esa forma, la verdad es que parecería un chiste mal contado.
Oye, otra cosa que parece un chiste y no lo es, lamentablemente, es el comunicado de la DEA con su proyecto Portero. A ver, México no es guardameta de nadie. E involucra a México en este comunicado sin que exista ningún acuerdo al respecto. ¿Qué es eso del proyecto Portero?
Mira, lo que pasa es que la DEA, siempre siendo la DEA, lo que quiere es, obviamente, tratar de ganar una narrativa respecto a que supuestamente van a estar trabajando con agentes de seguridad mexicanos para que vayan a todos estos líderes criminales de los corredores de la droga, que de acuerdo a las investigaciones conjuntas que se han estado llevando, México pueda servir como un portero, obviamente, que le cierre el paso para que ellos no puedan llegar a la introducción de drogas hacia los Estados Unidos. Eso no tendría ningún problema si fuera una realidad que se va a trabajar de forma coordinada. Y fíjate la perversión del comunicado. Lo señaló la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que lo único que existe es agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que están en AML o INL, que es la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que pertenece al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que obviamente ellos van a tomar estos cursos dentro del acuerdo que existe de intercambio de información entre ambos países. Y de ahí la DEA quiso manejar como si existiera un proyecto que ya fuera aprobado por México. Por eso el mismo nombre lo dice, es un proyecto que ellos piensan que se pueda llevar a cabo, pero que ni siquiera tienen todavía conocimiento las autoridades mexicanas y que ellos ya lo están dando como si fuera un hecho.
Bueno, pues hay que estar pendientes de cómo avanza este tema. Otro, César Gutiérrez Priego, pues Julio César Chávez Jr., no arrestado en los Estados Unidos, lo platicamos en estos micrófonos, ahora deportado a México y está preso en Sonora. ¿Cómo ves este asunto?
Mira, hay que recordar, la detención se llevó a cabo el 2 de julio en los Estados Unidos. Ya fue ingresado, tuvimos conocimiento, incluso Ronald Johnson publicó la fotografía de cuando las autoridades de los Estados Unidos lo están entregando a las autoridades mexicanas. Y fue ingresado al CEPRESO número 11, como ya lo confirmó el gobernador del estado, por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Vamos a escuchar, porque por supuesto se tiene que poner a disposición del juzgado federal, el cual va a determinar su situación jurídica para ver si le vincula a proceso o no. Independientemente de eso, pues nosotros tenemos que saber cuáles son las imputaciones y en qué basa la Fiscalía General de la República, porque lo único que hemos conocido es lo que se ha publicado en diferentes medios de comunicación. ¿Por qué es importante? Pues porque recordemos que desde el año 2003 existe una orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Carrasco, hijo de la leyenda mexicana Julio César Chávez, y que no teníamos ni siquiera conocimiento y que nos vinimos a enterar por una detención que se hace por una cuestión de migración en los Estados Unidos. Hoy, por supuesto, la presidenta de México lo da a conocer. Para todos aquellos que nos preguntábamos qué había pasado con Julio César Chávez Jr., hoy ya se encuentra en un centro federal de readaptación social y ya está ante un juez federal para que determine su situación jurídica.
Y nosotros pendientes de su proceso, César Gutiérrez Priego, pues como muchas y todas las veces, gracias por acompañarnos.
Al contrario, mi querido Juan, es un placer. Te mando un abrazo caluroso, fuerte, y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Abrazo igual de caluroso y fuerte de regreso. Gracias, César Gutiérrez Priego. Vamos con otro tema, porque el exgobernador de Michoacán, recordará, Silvano Aureoles, debería presentarse este miércoles ante la juez penal del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, para llevar a cabo una audiencia en donde se le imputarían los delitos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Digo, tendría que presentarse, se le imputarían, porque esto no va a suceder. ¡Está prófugo! Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte.
Y es que precisamente se le acusa a Silvano Aureoles sobre un caso en torno a la construcción de 7 cuarteles en Michoacán con un costo superior a los 3.400 millones de pesos. La Fiscalía General de la República sostiene que hubo irregularidades graves en el manejo de dichos recursos. Cabe destacar que aunque Aureoles Conejo obtuvo una suspensión provisional por parte de la juez noveno de distrito en materia penal de la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, que frena temporalmente cualquier orden de aprehensión, deberá de depositar primero una garantía de 100,000 pesos para mantener ese beneficio, por lo que está en duda su presencia en la audiencia de este miércoles. Sin embargo, hay que recordar que desde febrero el exmandatario local se encuentra ya en calidad de prófugo de la justicia con o sin amparos, ¿eh? En marzo pasado, el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, el exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad, Mario Delgado, la exdelegada administrativa de esa dependencia, Elizabeth Villegas, y por supuesto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Antonio Bernal, ya fueron vinculados a proceso por los mismos delitos que son peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Estos ilícitos son considerados como graves, por lo cual no deben de tener ningún tipo de ventaja, ningún tipo de beneficio para las personas que son acusadas. Sin embargo, bueno, pues hay que destacar que a pesar de que mañana a las 10 de la mañana está citado en el Reclusorio Oriente Silvano Aureoles, vamos a ver qué pasa, si puede ir con su amparo bajo el brazo o de plano continúa en esta calidad de prófugo de la justicia, Juan.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues pendientes de ver qué sucede con Silvano Aureoles. No sé si sabías que es de Zitácuaro, fue presidente municipal del municipio de Zitácuaro en Michoacán. Juan Antonio Jiménez es un municipio pues famoso porque es sede, es escenario de luchas en nuestro país, en la independencia, en la reforma, en la revolución, y es conocido como el tres veces heroico municipio de Zitácuaro, pueblo de Zitácuaro, porque fue incendiado 3 veces y se recuperó de sus cenizas 3 veces. Parece que lo hizo 4 veces, porque fue incendiado 4 veces, la última por Silvano Aureoles, prófugo de la justicia, y estaremos pendientes qué sucede. Juan Antonio Jiménez, nos cae la pausa, pero estuviste en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Durante, pues ahora sí que el último día de los ministros salientes. ¿Te parece si regresando de la pausa tendrás posibilidad de darnos la crónica? Porque hubo aplausos y hubo silencios.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se llevó a cabo, le decía, la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estuviste, Juan Antonio Jiménez. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan. Bueno, pues déjame comentarte que este martes concluyó no solo la última sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sino que llegó a su fin una forma de cómo se estaba impartiendo justicia que tenía ya más de 3 décadas. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del Alto Tribunal, agradeció a todos los 10 miembros que conformaban esta administración, así como los trabajadores de cada una de las ponencias, que son parte importante dentro del sistema de impartición de justicia. Piña Hernández insistió en que la Suprema Corte no es solo un órgano del Estado, ya que es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas. Vamos a escuchar parte del mensaje final que dio Norma Piña.
La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado.
Dicho lo anterior, dio el último malletazo para levantar la sesión con el que concluyó la labor de este alto tribunal. Enseguida vinieron aplausos por espacio de 2 minutos. Hubo algunas ministras como Lenia Batres y Yasmín Esquivel que no aplaudieron. Cabe señalar que el ingreso de los ministros a la sede de la Corte muy tempranito fueron recibidos por los trabajadores con aplausos, con porras, con vítores, todos menos hacia la ministra Batres Guadarrama, en donde hubo un silencio sepulcral en el momento en que ella iba pasando. En esta última sesión, que tuvo una duración de 1 hora y media, se desecharon 4 juicios de inconformidad en materia electoral y ratificaron la declaración de validez del INE, que fueron impugnadas en contra de 2 magistrados de la Sala Superior. El Pleno está convocado para el próximo martes 26 de agosto, en donde se van a presentar los informes de gestión de los ministros Loreta Ortiz, Javier Lainez Potisek y Norma Piña, en sus carácter de presidentes de la primera y segunda salas, así como del Pleno de la Corte. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, por el reporte. Muy buena tarde.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, tiene usted la clausura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Representa qué? La clausura de un poder que perdió su rumbo y que se alejó de la gente. Bien lo dijo el senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo. Y con esto, vamos con otros temas. Ayer le di a conocer que Ricardo Monreal, que Adán Augusto López, también la presidenta nacional del Partido Morena, Luisa María Alcalde, se reunieron con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. ¿De qué hablaron? Se adelantó que de temas legislativos. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, dio a conocer los temas. Maru Rojas, nos tienes el reporte. Voy contigo. Muy buenas tardes, Maru.
Sí, se destacaron temas importantes como que no habrá iniciativas preferentes ni nuevos impuestos, pero en materia de reforma electoral aún no existe nada redactado. Parte de ceros la comisión que tiene a su cargo Pablo Gómez. Esto lo dijo Ricardo Monreal, quien reconoce que la presidenta, eso sí, les pidió a Adán Augusto y a él reflexionar su adhesión para incorporarse a los trabajos de esta misma comisión. Y por parte de los diputados de Morena, las reuniones comenzarían este jueves. Claudia Sheinbaum.
Reforma electoral parte de cero y apenas vamos a escuchar todas las voces. Sin embargo, ella dejó 3 temas en la mesa. Dijo, yo de manera personal he insistido, 1, en la disminución de recursos públicos para órganos electorales. 2, disminución de recursos públicos para los partidos políticos. Y 3, buscar una fórmula en donde la representación o las minorías estén a salvo sin que se pierda el principio de la representación minoritaria.
Y en esto de los plurinominales, Juan, no hay, insistió, ninguna propuesta y ningún consenso en ningún partido político ni de entre los morenistas. Reconoció que debe haber consenso porque se trataría de una reforma constitucional. Monreal Ávila adelantó que será respetuoso también de las leyes y los acuerdos que ya se tomaron en la Cámara de Diputados para darle la mesa directiva en el segundo año de esta legislatura. A partir del 1 de septiembre será una mujer, te adelanto, Kenia López Rabadán, quien presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sustituye a Sergio Gutiérrez Luna, polémico, que hoy trató de explicar la medianía de sus gastos.
No, bueno.
Con la sombra de Monreal a su lado, no pudo, mejor se rindió ante la prensa, reconoció también el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, que las finanzas no son buenas, que digamos, en el país, pero conociendo a la presidenta y sus compromisos, él no cree que el presupuesto, que es miscelánea fiscal, la ley de ingresos, contenga nuevos impuestos. Conociendo sobre todo a la presidenta y su congruencia, sin embargo, hay una presión fuerte por el gasto y hay una presión fuerte por las necesidades que el país está experimentando ahora con las lluvias, con los daños en la salud, educación, con la política social que implementó este gobierno desde el 2018, y ningún presupuesto, dijo, resulta suficiente para atender todas estas necesidades. También Monreal Ávila fue muy duro al decir que como catedrático no perdonan calificaciones, pero sí da el visto bueno a los integrantes del Poder Judicial que tomarán protesta el 1 de septiembre, aún con promedios menor a 8, Juan.
Bueno, pues lo de las finanzas a él ni al otro personaje, a Gutiérrez Luna, pues les ha afectado mucho, porque ya veíamos que Ricardo Monreal con Pedro Haces, ¿no?, salía de un helicóptero de un evento legislativo, luego de ahí desayunando en el Villa Magna, que si es con sus recursos no tiene nada de malo, pero también uno se pregunta dónde quedó aquello de que el poder se ejerce con humildad. Ya de los zapatitos y del reloj de Gutiérrez Luna hablamos otro día. No vaya a ser que nos convirtamos en dato protegido, Maru.
Efectivamente, y mira, había una plaza en el Senado de la República que fue una de las primeras cosas que Adán Augusto reclamó a su llegada, porque existían plazas que antes pues eran de nueva creación con Ricardo Monreal y pues no se explicaban pues los puestos. Hay una comisión de relaciones exteriores en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados, con la llegada de Ricardo Monreal, se crea esta nueva representación de relaciones externas para la diputada, no, ni siquiera es diputada, para la señorita Cristal Pelayo, muy, muy, muy cercana a Ricardo Monreal, que como ya no va a tener Morena la mesa directiva, se anuncia en algunas redes sociales, Cristal Pelayo ya comenzó a dar clases en la UNAM, en la misma facultad que Ricardo Monreal.
Mira qué casualidad. Gracias, Maru, muchísimas gracias por tu reporte.
Estamos pendientes.
Bueno, vamos con otro tema. Por ahí de diciembre del año pasado, me parece que por ahí del 5 de diciembre, más o menos, tras 43 años de militancia, Enrique de la Madrid, quien fue secretario de Turismo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, renunció al Partido Revolucionario Institucional. Después de decisiones que tomó la dirigencia de ese partido que traicionaban las bases institucionales de este partido que surge de la Revolución Mexicana bajo muchos principios, y uno de ellos el sufragio efectivo, la no reelección. Y bueno, pues ya ve que su dirigente pues consiguió reelegirse, pues como de película aquella, ¿cómo se llamaba? La Ley de Herodes. Y además de Estrada, de unos pésimos resultados en el partido en cuanto a que perdieron una enorme cantidad de gubernaturas, de escaños, de curules, en fin. Esto sucedió a finales del año pasado, esta renuncia dolorosísima para el PRI de Enrique de la Madrid Cordero, que hoy, martes 19 de agosto, acudió a la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano aquí en la capital del país. Y agradezco muchísimo a Enrique de la Madrid que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte.
Juan, con el gusto de saludarte a ti y también al auditorio.
Oye, es que llamó la atención muchísimo, enormemente, tu presencia en este evento, en esta plenaria de Movimiento Ciudadano en la capital del país. Muy arropado estuviste por miembros muy destacados, muy distinguidos de este partido que en su eslogan señala ser la nueva política. ¿Por qué fuiste, Enrique?
Bueno, la primera razón por la que fui es porque me invitó mi amigo Salomón Chertorivsky, con quien tengo una relación de amistad desde hace muchos años, y quien, a pesar de que hemos militado en diferentes partidos o hemos tenido, digamos, luchas políticas, creo que hemos logrado hacer lo que se tiene que hacer también en la política, que es conservar la relación, conservar la amistad y ver que estas cosas al final del día son de mediano y largo plazo. Entonces, una, fui porque me invitó. Dos, yo tengo relación con gente de Movimiento Ciudadano y con algunos con mucho respeto, digo, el propio Ben Salomón, Ale Barrales, Laura Ballesteros, a quien conocí cuando yo estaba en el TEC de Monterrey, y me hizo la invitación. Fue una plenaria de temas de la ciudad, me interesó la temática, me dijo, oye, va a venir también, nos va a venir a hacer también una presentación sobre temas de estudios o focus groups, vente si te animas. Le digo, sí, voy para allá. Entonces, primero, fui por una invitación, pero de una vez a la pregunta que me harías, no estoy buscando una afiliación, no estoy buscando una militancia, pero sí estoy buscando vincularme con diferentes partidos políticos, vincularnos más con la sociedad, Juan, porque sí tenemos que seguir construyendo nuevas alternativas para lo que yo sigo pensando, que un mucho mejor México sí es posible.
Y es que en cualquier democracia, por supuesto, incluida la nuestra, es necesaria una oposición que sea un contrapeso real, que vigile al gobierno, al grupo que está en el poder, que abone, que proponga, y me parece que la oposición le queda de ver al país y a los ciudadanos su papel opositor. Parece que hay algunos que no se han dado cuenta que son oposición por mandato popular. No sé tú cómo lo veas, Enrique, la posibilidad de robustecer una nueva organización política sumándote a ellos o de crear una nueva. Me dijo Dulce María Sauri que iba a hibernar allá en Yucatán y que por el momento ya no iba a hacer nada.
No, yo no voy a hibernar, digo, uh-huh. Y sé en qué sentido lo dijo yo Dulce, también, porque lo dijo sobre todo con respecto al PRI, pero yo no me puedo dar el lujo de hibernar, digamos, como mexicano, como ciudadano, que me siento responsable de tratar de poner mi mejor esfuerzo y talento para seguir buscando ese mucho mejor México posible, que sí existe el potencial, pero que a veces parece que nos empeñamos por tomar un camino equivocado. Yo creo que efectivamente coincido contigo, Juan, que una oposición se tiene que ir convirtiendo en una alternativa, en una opción, en donde no solamente sean críticas al gobierno en turno, que se justifica, que se requieren, pero sobre todo que se generen propuestas de solución a los problemas de la gente. Hoy veíamos en esta presentación, pues el primero más obvio, ¿no? El tema de la inseguridad, de que el mexicano vive con miedo y con temor. El tema de la corrupción, que fue la narrativa número uno, diría yo, del gobierno de López Obrador y que hoy se ha vuelto verdaderamente un desastre cuando muchos de los más altos dirigentes y hasta familiares están involucrados en la corrupción. Qué vergüenza. Yo también querría pensar, qué desánimo para millones de mexicanos que sí se la creyeron. Y no nos podemos dar el lujo, Juan, de rendirnos ni de pensar que no es posible. Pero creo que esto parte también por dialogar entre nosotros y buscar coincidencias. La gente está harto de pleitos estériles y tenemos que buscar alternativas a nuestros problemas. Y creo que ahí es donde uno puede abonar. Otra reflexión, Juan, también en mi visión estoy tratando de buscar, digamos, ciertos puentes con la visión más moderna, si la hay, de Morena. Con la visión más moderna del gobierno, ¿para qué? Para contener los daños en los que han incurrido y también para ver si podemos revertir la situación. Porque a veces cuando vemos las cosas solamente para la próxima elección, posponemos nuestra participación. Y yo digo que la lucha es todos los días. Todos los días tenemos que ver cómo nos acercamos a ese mejor México posible.
Entonces, ¿tenderías puentes, organizarías reuniones, discusiones con integrantes de la Cuarta Transformación, me dices, Enrique de la Madrid?
Pues también, Juan, porque al final de hay que ser realista. Yo creo que en muchos casos llegaron a la mala, pero ahí están. Finalmente es el gobierno, es el poder, y es sobre el que hay que trabajar el día de hoy. Y también vemos que hay una lucha, ni modo que no la veamos. Hay una lucha entre una visión muy autoritaria, muy vieja, muy anacrónica, y también una lucha entre quienes probablemente sí quieren un mejor México y donde podemos encontrar coincidencias. Yo me gustaría estar del lado de quienes piensan que sí quieren ese mejor país, y creo que están teniendo una lucha ahí mismo en el propio gobierno y también hay que en ese sentido tratar de ayudar para la mejor versión del país.
Pues ahí está Enrique de la Madrid. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación, nada más para que quede claro. Eres afín a algunos principios de Movimiento Ciudadano, entonces me has dejado clarísimo que no te sumas a sus filas, pero ¿esto podría darse en el futuro?
Digamos que no es algo que estoy buscando hoy, pero evidentemente si en algún momento vuelvo a buscar una alternativa electoral, tendrá que pasar por un partido político y por eso hay que estar cerca también.
Pues Enrique, en verdad muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y si me lo permite seguimos en contacto, ¿no?
Seguimos conversando, Juan, y te mando un abrazo muy afectuoso.
Abrazo de regreso, Enrique de la Madrid, también muy afectuoso. Muchísimas gracias. Y con esto, vamos a otros temas. Si ustedes que Estados Unidos va a desplegar, señaló, 3 buques de guerra con misiles guiados y 4,000 soldados en las aguas del Caribe, esto muy cerca de Venezuela. Sobre este tema, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos está preparado para usar, escuche, todo su poder y frenar el flujo de drogas hacia su país. Así lo dijo.
Lo que diré con respecto a Venezuela es que el presidente Trump ha sido muy claro y consistente. Está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel de narcoterrorismo encabezado por Maduro. La opinión de esta administración es que no es un presidente legítimo, es un fugitivo, jefe de este cártel que ha sido acusado en Estados Unidos por traficar drogas hacia el país.
Y bueno, como era de esperarse, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se quedó callado y anunció el despliegue de 4.5 millones de militares, esto en respuesta a las amenazas de los Estados Unidos al despliegue de tropas en el Océano Atlántico a la altura de las costas de Venezuela, cuyo gobierno asegura que las amenazas de Estados Unidos revelan, dice, su falta de credibilidad y que ponen en riesgo la paz y la estabilidad de toda la región. Y esto pues lo hace inmediatamente después de que Washington indica que está preparado para usar todo su poder, como decía, para frenar el flujo de drogas hacia su país. En otro tema, pues ya que estamos en asuntos internacionales, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, escuche usted, otorgó un amparo al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y ordenó la libertad inmediata de este personaje, en tanto se resuelve su segunda instancia, pues la apelación de la sentencia que tiene. Uribe fue condenado, le recuerdo, el pasado 1 de agosto, en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, acusado de los delitos de soborno en actuación penal y de fraude procesal en lo que se llamó allá en Colombia el juicio del siglo. Y con esto, Jenny Valencia, voy contigo y otros temas. Cibanco presentó ante una corte federal en Estados Unidos una demanda civil en contra del Departamento del Tesoro, esto por la decisión que adoptó en junio pasado, recordaremos, de cortarle el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos derivado de lo que señalaron como actividades de lavado de dinero que hasta ahorita no han dado una sola prueba. Jenny, nos tienes el reporte.
Así es, Juan. Cibanco advierte que la sanción impuesta es ilegal, viola el debido proceso y la presunción de inocencia y coloca a la institución en riesgo de desaparición inminente, lo que afectaría a miles de personas, incluidos inversionistas estadounidenses, empleados estatales y locales, así como los más de 3,000 trabajadores de la institución que podrían ser despedidos si el banco cesa operaciones internacionales o reduce drásticamente su actividad. Como parte de la demanda comentada, Cibanco, Juan, solicita a la Corte emitir una suspensión provisional y luego permanente de esta orden a partir de septiembre, bloquearía su acceso al sistema financiero de Estados Unidos. También pide que se instruya al Departamento del Tesoro a revertir cualquier acción tomada y también pues rescindir las comunicaciones relativas a la sanción. Asimismo, busca una indemnización por los daños ocasionados por esta decisión. Uno de estos daños el día de hoy, pues ya prácticamente el Grupo Multiva informó que logró un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de Cibanco, a quien junto con Banco Intercan y Casa de Bolsa Vector fue acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de realizar este tipo de operaciones de lavado de dinero. A través de un comunicado que envió Multiva a la Bolsa Mexicana de Valores, comentarte, precisó que con esta operación y en su calidad de fiduciario dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando en este caso la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios. La intención es proteger a todos los clientes de este banco que se encuentra todavía en este proceso de investigación. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de martes? Llega a tiempo a su destino. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo. En estos momentos tenemos el anillo periférico cerrado a la altura de Eje 5 Sur, únicamente con dirección al sur. Como alternativa, yo le recomiendo utilizar Eje 6 Sur, Canal de Tezontle y Río Churubusco. Por otro lado, hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena México, ubicada en Doctor La Vista 189, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Alternativas viales, Avenida Paso de la Reforma, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida de los Insurgentes. También hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones del Auditorio Nacional, ubicado en Avenida Paso de la Reforma número 50, por evento a partir de las 20:30 horas. Alternativas Horacio Arquímedes, Calzada Chivatito y Anillo Periférico. Paso de la Reforma mantiene buen avance vehicular de la Avenida Hidalgo hacia la Avenida Insurgentes, recordándoles que anticipo en su salida para quien circula en la autopista México-Puebla, ya que encontraremos carga vehicular en la calzada Ignacio Zaragoza debido a los socavones que se encuentran en la altura de Canal de San Juan y Río Churubusco. Si necesitan conocer más información acerca de esta noticia y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte. Juan, te mando un fuerte abrazo.
Y abrazo de regreso, oficial Fernando García. Muchísimas gracias. Que tengas muy bonita tarde. Bueno, una juez de control del penal de Barrientos va a determinar si Lord Padel, su esposa, su hijo y su socio son vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. Recordará, golpearon a un instructor de pádel el pasado 19 de julio y luego se dieron a la fuga. Estuvieron prófugos, fueron detenidos hace unos días en Quintana Roo. Ayer la autoridad judicial determinó que Lord Padel y su socio podrían seguir su proceso en libertad, no así la esposa y el hijo de Lord Padel, a quienes pues dicen que se les olvidó amparar, porque se les va a haber olvidado, lo hicieron adrede. Polo Espejel, pues voy contigo y la actualización de este caso.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Pues a puerta cerrada se lleva a cabo esta segunda audiencia de vinculación a proceso en contra de la esposa, el hijo, Lord Padel, así como de su socio. Hubo un receso, Juan, y hasta este momento, pues continúa el desarrollo de esta audiencia. Han transcurrido ya 8 horas y hasta este momento, pues no se sabe qué es la determinación que ha tomado la jueza, si es que ya la tomó, porque ya el Ministerio Público presentó todas las pruebas de imputación. Lo que sí te puedo decir, Juan, es que a esta audiencia no asistió ni Lord Padel ni su socio. No asistieron de manera presencial, por lo menos. Hay que recordar que ellos tienen un amparo y con un amparo, pues ayer la jueza del control ordenó su libertad inmediata. Ayer por la noche, casi a las 11 de la noche, también decretó la prisión preventiva en contra de Alejandra y de su hijo. Así que pues estamos en espera, Juan, de que en cualquier momento pueda concluir esta audiencia y conocer entonces si estas 4 personas son vinculadas a proceso o no por el delito de homicidio en grado de tentativa por esta golpiza que propinaron el 19 de julio en un club de pádel.
Yo sé que los tiempos jurídicos son inciertos, Polo Espejel, pero ¿va para largo? ¿Consideras tú ya con el colmillo que evidentemente tienes?
Pues mira, ayer fueron 11 horas, Juan. ¿Mm? Ahorita casi estamos alcanzando también ese mismo récord.
¿Tiene que ser hoy la resolución, Juan Antonio? ¿O puede dilatarse?
Pudiera ser que no, O sea, no es propiamente. Puede ser que no. Puede ser que decrete otro nuevo receso. Y bueno, pues podría dar la continuidad el día de mañana. O bien, pues ya el plazo lo fijará la jueza. Pero esperemos que sea hoy mismo, Juan.
Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el Estado de México, y pendientes de este asunto de Lord Padel. Y pues a ver qué sucede con su vinculación o no a proceso y qué sucede con su esposa y con su hijo.
Sí, estamos pendientes, Juan.
Muchísimas gracias. Polo, abrazo hasta el Estado de México.
Otro regreso, Juan.
Nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos con más, muchísimo más, aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted que nos escucha en la zona metropolitana del Valle de México estará de acuerdo conmigo en que es, sobre todo después de la pandemia, de llamar la atención el número de motocicletas que se incrementan día con día en las avenidas, en las calles, en las vías de la capital del país. Y ante esta creciente matrícula de motocicletas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana da a conocer un programa de qué, Lisbeth Hernández, voy contigo, ¿qué es lo que busca este programa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Pues se trata del programa denominado Moto Segura, y este programa tiene el objetivo justamente de inhibir o disminuir el delito de robo de motocicletas, porque pues con la popularización de este medio de transporte también se ha incrementado este delito, el robo de motocicletas. De acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ellos con sus trabajos de inteligencia pues han determinado que en muchos de los lugares, estacionamientos de plazas comerciales, unidades habitacionales o incluso afuera de al exterior de tianguis sobre ruedas, ellos pues dicen que identificaron que una de las posibles causas de este incremento en el robo de motocicletas es el estacionamiento desordenado, es decir, que no haya un pues valga la redundancia, un ordenamiento en el estacionamiento para estos vehículos. Es por eso que como parte de las acciones para inhibir este delito pues implementan este programa que pues ya comenzó en unidades habitacionales, plazas comerciales, los alrededores de mercados y tianguis. Es por eso que comenzaron desde el pasado mes de junio. Han realizado el balizamiento de 296 cajones de estacionamiento en 12 unidades habitacionales hasta ahora, de alcaldías como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Gustavo Madero y Benito Juárez. A este programa se han sumado 41 plazas comerciales, también para el balizamiento de 890 cajones de estacionamiento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana pues argumente que con estos cajones ya balizados y que al tener un área establecida para estacionar estas motocicletas, pues se puede tener más orden y con eso pues identificar cuando una moto es robada de manera muchísimo más fácil o incluso pues justo disminuir este delito, porque pues ellos argumentan que los delincuentes van a pensarla mejor al tener más orden en este sentido, Juan.
Pues ya veremos, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por el reporte y pendientes.
Claro que sí, Juan, estamos pendientes. Buenas tardes.
Bueno, vamos con otros temas. Como le mencionaba hace unos minutos, la presidenta Sheinbaum puso en marcha el programa Las Rutas de la Salud, un mecanismo de distribución de medicamentos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo entregará? ¿A partir de cuándo? ¿Qué entregará? ¿Cuánto entregará? Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, gracias por la invitación, un gusto acompañarlos.
Hoy una buena noticia que se da a conocer, se pone en marcha Las Rutas de la Salud. ¿En qué consiste este programa, Eduardo?
Claro, mira, para que tenga contexto el auditorio, la columna vertebral del sistema de salud, más allá de los hospitales, son las unidades de salud, las clínicas, donde se atiende el primer nivel, que debería en cualquier sistema orientado a la prevención atenderse cerca del 85% al 90% de las necesidades de la salud de la población. Y esta primera etapa de Rutas de la Salud lo que busca es que logremos abastecer de manera mensual, pero esta semana un primer abastecimiento total, las cerca de 8,000 unidades de salud que tiene el IMSS Bienestar en 23 estados. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien vaya a su consulta de diabetes, de hipertensión, que le duela la cabeza, que le duela la panza y vaya al médico del IMSS Bienestar, tengamos los medicamentos que requiere. Y lo que hicimos y hemos venido haciendo, que seguro tú lo conoces, es pues la compra consolidada, que fue tener contratos para poder pedirle a los proveedores esos insumos. En segundo lugar, y esta parte me gustaría enfocarme en que la gente la conozca mucho, es que el IMSS Bienestar antes eran 23 estados, cada uno con distintos modelos médicos. Y determinamos las 147 claves, los tipos de medicamentos que tienen que estar de manera indispensable en cada unidad. Los pedimos y esta semana son casi 15 millones de piezas, que representa un mes de abasto, que salen a partir de hoy a llegar antes del sábado a los 8,000 centros de salud. ¿Qué buscamos? Que para el sábado en la tarde, todos los centros de salud del IMSS Bienestar, 8,000 del primer nivel, en todos y cada uno de ellos tengan suficientes medicamentos para atender de manera homologada a la población que reciben y en 3 semanas volverlos a suministrar para reponer lo que se haya gastado.
Eduardo, ¿todo tipo de medicamentos?
Son 147 medicamentos que atienden lo que se puede atender en el primer nivel. Es decir, las enfermedades crónicas, por ejemplo, y algunas agudas como dolores de cabeza, gripas, diarreas, etcétera.
Eduardo Clark, entonces, 15 millones de piezas de medicamentos e insumos médicos en las unidades del IMSS-Bienestar. Me parece que aquí, y hay que enfatizar, es muy importante, ¿cómo se van a distribuir? Es decir, ¿quién es el encargado y cuál es la operación para lograrlo y la metodología? ¿En qué van a ir estos insumos y estas medicinas médicas a cada una de estas clínicas del IMSS-Bienestar?
Estas clínicas son las que históricamente han sido muy difíciles de suministrar en modelos que tenían hace muchos años, porque son 8,000, están en todos lados del país. Hay algunas que están a 3-4 horas de la localidad urbana más grande. Y más allá de pensar como ocurre en los hospitales, de moverlo con proveedores privados, integradores logísticos, aquí estamos armando una flotilla de cerca de 700 vehículos, que son las rutas de la salud propiamente, que son vehículos operados por el personal de las jurisdicciones sanitarias de las entidades federativas, así como los equipos regionales del IMSS-Bienestar, que arman rutas. Son cerca de 700 rutas para abastecer estos 8,000 centros de salud. Y entonces es personal propio, con camiones de 3.5 toneladas, de tonelada y media, cajas refrigeradas, que tienen rutas para, en una semana, poder lograr llegar a los 8,000 puntos. ¿Y qué buscamos? Que todos los meses, una vez al mes, pues se abastezcan todos los centros de salud, que tengan regularidad los médicos, saber qué va a llegar, no solo en términos de claves, que es importantísimo, pero también en términos de volúmenes. Para que los médicos se sientan con la confianza de darle a la gente lo que requiere, tienen que tener la certidumbre de que si hoy lo recetan, en 3 semanas o 4 semanas se les va a reponer. Y por eso las rutas de la salud son eso. Son 700 rutas que lo que buscan es cubrir de manera mensual, recurrente, estas 147 claves de medicamentos esenciales en todos los centros de salud, todos los meses, operados por personal propio del Estado mexicano. Y ya los hospitales, esos pueden funcionar con los modelos logísticos que tenemos, con camiones más grandes, proveedores privados, etcétera.
Muy bien. Entonces, habrá una segunda etapa de segundo nivel, de atención a patologías de segundo nivel, pues que son enfermedades que requieren atención especializada, ¿no?
Correcto. Y de hecho, déjame irme un paso para atrás, porque este proceso lleva 3 etapas. La primera, la más complicada, fue atender a los centros que atienden cáncer. Hay 56 centros oncológicos en el IMSS-Bienestar. La semana pasada, que terminó la semana del 17, entre el 5 de agosto y el 17 de agosto, atendimos y movimos 189 tipos de medicamentos oncológicos que representaron 300,000 piezas de oncológicos a esos 56 centros de atención al cáncer. Esta semana estamos atendiendo primer nivel y la próxima semana nos vamos a atender los 750 hospitales que tiene el IMSS-Bienestar. Y así hacerlo de manera recurrente mes con mes. Lo importante es que no es un ejercicio, es un ejercicio muy importante, pero no es un ejercicio que solo ocurre una vez. Es un ejercicio que lo que marca es una ruta de reabastecimiento mensual para ir pidiendo a los proveedores que nos entreguen lo que necesitamos y nosotros llevándole a donde se necesita. Y sí, es un cambio bastante importante de paradigma de cómo opera el IMSS-Bienestar. Y esperamos que desde este sábado, cuando una persona vaya porque le duele el oído, porque quiere su medicamento de la diabetes, sienta ya una diferencia y vea ahí que cada centro de salud tiene por lo menos para un mes y en 3 semanas le volvemos a dar otro mes.
Importantísimo, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Entonces, para tranquilizar a mis tías del chat, porque es un tema que está permanentemente en él, se garantizará el abasto de medicinas en los centros de salud adheridos al IMSS-Bienestar en nuestro país a través de este programa y no va a haber escasez de medicinas.
No, y estamos, no es que estemos tranquilos, pero estamos serenos en el sentido de que tenemos contratos abiertos por prácticamente la totalidad de los medicamentos que requiere el IMSS-Bienestar. Ahora es un tema de que mes con mes los entreguen los proveedores y nosotros los llevemos a donde la gente los necesita. Y esa estrategia es una estrategia que por primera vez desde la existencia del IMSS-Bienestar genera un modelo recurrente de distribución. No de lo que va llegando, vemos cómo lo llevamos, no cada clínica pide lo que se le ocurre, lo que se le antoja, sino es un modelo médico muy específico. Y si hay un medicamento que requieran que no se atiende el primer nivel, es porque ese medicamento tiene que ser de control en una consulta de especialidad. ¿Por qué es tan importante el primer nivel? Y sé que una buena parte de la atención se concentra, por evidentes razones muy justas, en los hospitales, que es donde la gente pues llega ya en un sentido de urgencia. Abastecer al primer nivel de atención es una parte del modelo de salud que estamos tratando de implementar. Si el primer modo de atención es resolutivo, la gente va de manera preventiva, podemos de manera muy, muy clara reducir el número de personas que agravan y que terminan en el hospital. Yo pienso, por ejemplo, hoy que se hablaba del impacto de los refrescos en la obesidad y lo que eso nos está costando en el sector salud. Muchas personas que tienen obesidad no se cuidan, no se diagnostica la diabetes porque van al centro de salud y tal vez no tienen qué medicamento darle. Pasan 2-3 años, tiene falla renal, tiene que ir directo al hospital y el resto de su vida en hemodiálisis. Hijo. ¿Pero por qué? Una de las razones, no la más importante, pero una de las razones es porque el primer nivel a veces no les cumple las necesidades de diagnosticarlos y tratarlos con medicamentos para la diabetes, para la hipertensión. Por eso estamos enfocando mucho nuestro esfuerzo en que nuestro centro de salud, que es una parte importantísima en términos de la prevención del agravamiento de las enfermedades, tenga los elementos e insumos para atender a la población. Si empezamos de ahí bien, creemos que va a haber una cascada positiva para que la gente no agrave, no tenga que ir de manera tan tardía a los hospitales, uh-huh, y eso también los desature para poder atender mejor a los que sí lleguen a los mismos.
Por supuesto, Eduardo, claro, es la mejor estrategia de salud que puede existir, la prevención de la salud, y por eso muy pendientes de la campaña contra el consumo de estos refrescos, de estas bebidas azucaradas que se van a dar en unos días. Te agradezco mucho, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y acá pendientes, te estaré molestando si me lo permites.
Muchas gracias, Juan, nunca es molestia, estamos atentos, un abrazo.
Un abrazo de regreso, con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, aún más, pero muchísimo más que darle a conocer aquí, en Fórmula Noticias. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República nombramientos de embajadores para su ratificación. Entre ellos, el de Genaro Lozano como embajador en Italia. Sara Pablo, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Comisión Permanente del Congreso para su ratificación el nombramiento de la articulista de temas internacionales, analista Genaro Lozano Valencia, como nuevo embajador de México ante la República Italiana y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Genaro Lozano es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y académico en la Universidad Iberoamericana, además de que ha tenido pues una carrera en los medios de comunicación. Se prevé que el día de mañana comparezca ante la primera comisión de la Permanente de Asuntos Políticos e Internacionales que encabeza el senador de Morena, Enrique Insunza, y por la tarde el dictamen sea discutido y votado en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso. Además, también la presidenta de la República envió el nombramiento de Francisco de la Torre Galindo como embajador de el plenipotenciario de México en la República de Indonesia y en forma concurrente sujeto también a recepción de beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor Leste. Estos dos nombramientos serán abordados el día de mañana. El reporte que tengo, Juan.
Bueno, pues entonces Genaro Lozano será, si es ratificado en el Senado, cosa que podemos adelantar que sucederá, embajador de nuestro país allá en Italia. Ocupará la misma casa que en su momento ocupó Luis Beckmann, un gran embajador de carrera, embajador de México en varios países. Bueno, Sara Pablo, muchísimas gracias por el reporte.
Hasta luego, muy buenas noches.
Y con esto nos vamos a Sinaloa. Le reporté que durante el fin de semana fueron entregadas 100 patrullas allá en Sinaloa por el gobierno federal. El gobernador Rocha Moya, bueno, pues ahora anuncia que irá por la compra de 70 patrullas más. Felicitos, Trujillo, con un abrazo y mi felicitación porque hoy es tu cumpleaños. Voy contigo y el reporte. Doctor, espero que te hayan consentido mucho.
Muchísimas gracias, Juan, así lo estamos pasando de lujo, de maravilla. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por esta gran felicitación. Y así como lo señalas, en esta conferencia de prensa de manera que llevó a cabo hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se refirió a la entrega de estas 100 nuevas patrullas que hizo pues por parte de la entrega del Gabinete de Seguridad Federal a Sinaloa ayer y de forma paralela anunció que habrá una licitación para la adquisición de 70 unidades más. Dice que están buscando equipar a todos los municipios con las patrullas que tiene el estado, ya que pues se busca que todas estén en buenas condiciones. Dice que no hay vehículos chatarra, así es que no estarán enviando patrullas inservibles a los municipios. Insistió en que se va a hacer un esfuerzo para apoyar. De hecho, pues señaló que además de los 150 elementos de la Policía Estatal que van a ser capacitados por la Secretaría de la Defensa luego de este convenio, van a ser pues capacitados 211 agentes, ya que hay 61 elementos más que fueron contratados para pues operar estos 6 vehículos blindados tipo Celot que la Secretaría de la Defensa dejó en comodato para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Todo esto para reforzar la seguridad precisamente aquí en Sinaloa, Juan.
Muchísimas gracias y pendientes, doctor Trujillo, que sigas pasando un excelente cumpleaños en compañía de la familia de los plebes y que sea de mucho aguachile.
Muchísimas gracias, Juan. Así será y aprecio muchísimo, muchísimo tus felicitaciones.
Gracias, felicitos. Y con esto de Sinaloa nos vamos a la península de Yucatán, al Caribe mexicano, al estado de Quintana Roo, donde la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio a conocer que más de 8 millones de turistas han llegado allá a Quintana Roo vía aérea entre enero y junio. Hay aquí un incremento en comparación con el 2024. Edgardo Rodríguez, ¿de cuánto es el incremento? Me enlazo contigo, a Chetumal. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la gobernadora del estado dio a conocer que este crecimiento y incremento del número de pasajeros a través o vía aérea es del 2.8%. Esto con respecto de enero a junio de 2024. La mandataria estatal señaló que tan solo en estos primeros 6 meses han arribado vía aérea a Quintana Roo más de 8 millones de turistas, esto a través de los 4 aeropuertos internacionales. Estamos hablando del Aeropuerto Internacional de Cancún, el de Cozumel, el de Tulum y, por supuesto, el de Chetumal. La mandataria explicó que este crecimiento refleja la fortaleza del sector en la entidad, especialmente al concluir la temporada de verano, en la que, bueno, se espera un número importante y que sigan aumentando el número de turistas. Escuchamos lo que dijo la gobernadora del estado, Mara Lezama, sobre este importante incremento.
Contentas y contentos, fue un gran verano. La verdad es que en esta temporada en el puerto de Quintana Roo llevamos de enero a junio más de 8 millones, pero faltan muchos más. Tenemos un incremento, de acuerdo a las cifras, del 2.8%. Y también decirlo muy claro, me decían, es que a veces en algunos municipios hay una ocupación que bajó, no es exactamente que haya bajado, lo que sucede es que hay muchas alternativas. Hoy a lo mejor van a un municipio, pero también van a Mayacán, a lugares donde nunca se iba, van a José María Morelos, van a Felipe Carrillo Puerto, hay también plataformas digitales de hospedaje. Entonces, en cantidad de pasajeras y pasajeros tenemos más, hay un incremento, tenemos más opciones, tenemos 12 destinos turísticos y creciendo Mayacán como nunca antes, y tenemos una gran oportunidad para que la gente venga y haya una diversificación.
Ahí está lo que comentaba la gobernadora del estado, mi querido Juan, y es que con estas cifras Quintana Roo reafirma su posición como motor turístico de México, no solo por la infraestructura aeroportuaria que conecta a los destinos de Cancún, Cozumel, entre otros, sino que también por la diversificación de su oferta y el impulso a comunidades que antes permanecían fuera del mapa turístico. Tal es el caso de Mayacán, que bueno, se ubica en los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, los cuales pues sí son mayas, pero que pues antes no eran tomados en cuenta, Juan.
Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez. Un abrazo hasta allá, hasta Quintana Roo. Y buenas noticias, se incrementan los turistas vía aérea en el estado, 2.8% más entre enero y junio de este año que en el mismo periodo del 2024. 8 millones de turistas han llegado a Quintana Roo vía aérea en 6 meses. Vaya. Edgardo, abrazo y espero verte por allá pronto.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y con esto nos vamos al estado de Jalisco. Malas noticias. El cantante, compositor y empresario Ernesto Barajas, que no sé si sepa, es líder y fundador de la agrupación Enigma Norteño, fue asesinado. Irán Espinosa de los Monteros, ¿hay alguna línea de investigación sobre este caso? Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, seguramente la habrá, pero de momento no se ha revelado. De momento la información que se tiene es en torno a lo ocurrido en el lugar del hecho, allí en la colonia Almeres Tapatíos, parte del municipio de Zapopan. Él se encontraba, me refiero a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, se encontraba en compañía de otro hombre y de una mujer cuando llegaron dos personas, sicarios, y le dispararon de forma directa en al menos 15 ocasiones con el número de casquillos que se encontraron ahí en este lugar. Decir que justamente Ernesto Barajas forma parte de este grupo de personas que en años recientes han sido amenazados por líderes de, o bueno, mejor dicho, por grupos del crimen organizado. Una amenaza habría ocurrido en el año 2023 por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde le pues amenazaron tal cual con que no acudiera a territorios de alguna manera dominados por este grupo del narcotráfico a cantar canciones que hicieran realce, digamos, de la actividad delictiva de otro grupo contrario. Esto, reitero, ocurrió en el 2023. Hoy, 2025, ocurre este asesinato. Posiblemente sea una línea de investigación. El asesinato ocurrió en un depósito de autos, una especie de pensión. Pareciera que ya le venían siguiendo. Ese es el reporte de lo que tenemos de momento, Juan.
Pues pendientes, Irán Espinosa de los Monteros, a que dé también la autoridad allá en el estado de Jalisco más información, las líneas de investigación. Y mientras tanto, pues un abrazo hasta allá.
Otro de regreso, muy buenas tardes.
Y bueno, regresamos al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera. Tiene información exclusiva sobre el proceso, la audiencia de Julio César Chávez Jr. Ayer se llevó a cabo una audiencia y el sábado se llevará a cabo otra, o es la misma y hubo duplicidad. Michelle, tú nos tienes el reporte completo y voy contigo.
Qué gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio. Justamente seguimos ajustando los detalles de qué está ocurriendo, porque es un caso, bueno, desde la llegada de Julio César Chávez Jr. a Sonora, al Ceferezo 11, que está en Hermosillo, pues obviamente ha estado todo bastante hermético, no ha circulado mucha información, pero gracias a nuestras fuentes en el Poder Judicial Federal se nos confirmó, Juan, que hoy esta madrugada a la 1:30 de la mañana se llevó a cabo la audiencia inicial de Julio César Chávez Jr. y que se definió que en 144 horas, partiendo de la 1:30 de la mañana cuando inicia esta audiencia, se llevará a cabo la segunda. Me comentaban en palabras técnicas de la Constitución, se marcó una duplicidad, es un término constitucional para resolver una situación jurídica, y por eso se extiende hasta el sábado, es decir, 144 horas. ¿Por qué? ¿Para qué? Todavía no tenemos, Juan, los detalles, pero sí nos dijeron que estuvo ahí Julio César Chávez Jr. bastante callado, por obviamente recomendación de sus representantes legales. Lo que se busca también es que no haya mucha presencia de medios por obviamente la inquietud que despierta este caso. Sin embargo, sabemos que nosotros podemos ingresar a las audiencias, es lo que nos adelantan estas fuentes del Poder Judicial, pero pues esa era la duda, si cuándo se iba a llevar a cabo la primera audiencia, pero todo queda confirmado que se llevó a cabo justamente esta madrugada, Juan, y se extiende hasta el próximo sábado, este fin de semana, sacando cuentas a partir de la 1:30 de la mañana, 144 horas más, así lo determinaron ahí. En el Centro de Justicia se viene, pues, la segunda audiencia de Julio César Chávez Jr. después de que fue deportado de Estados Unidos.
Nos queda medio minutito, Michelle, allá en el Centro de Justicia del Poder Judicial del Estado de Sonora. ¿Se incrementó la seguridad, un operativo o normal como todos los días?
No, la verdad es que estuvo muy tranquilo, okay. Se les cuestionó a las autoridades sobre este tema y dijeron que no tenían la necesidad de activar algún protocolo específico para este caso.
Eso es importante saber. Gracias, Michelle Rivera. Abrazo hasta allá, hasta Sonora. Seguimos en comunicación.
Muy buena tarde.
Muy buena tarde. No se vaya, nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, como cada martes, Debate Chilango. Vamos a hablar, pues, sobre las nuevas leyes para evitar el abuso de la apropiación del espacio público, que dicen que es la ley franelero, pero no solo son los franeleros los que ocupan el espacio público. No se vaya.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le di a conocer desde el viernes de la semana pasada, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una ley para sancionar lo que se han llamado abusos por parte de franeleros. Con mayoría de 53 votos, el Pleno del Congreso pues aprobó la reforma a la Ley de Justicia Cívica, que establece infracciones especiales contra el uso indebido del espacio y de la vía pública, y entonces se va a sancionar el abuso de los llamados franeleros y se van a prevenir posibles actos delictivos. Pero no es tan fácil el tema. Está con nosotros aquí Cecilia Vadillo, diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Está también con nosotros en representación de Movimiento Ciudadano Sofía Margarita. Y justo con Cecilia Vadillo, con la diputada Vadillo, conversaba el viernes sobre este tema. No solo son los llamados franeleros, son los vecinos que afuera de su casa deciden que la banqueta forma parte o es una extensión de su propiedad y colocan tambos y colocan hasta tubos con cadenas para uh-huh. instalarlos, rompen el concreto. Esos también hacen un abuso de la vía pública, se la apropian. ¿Qué va a suceder con los llamados franeleros, las familias que viven de esta labor en la vía pública de la Ciudad de México? ¿Qué va a suceder también con la labor que realizan los que no son tan abusivos, que sí cuidan, que no se roben las autopartes de los coches, que no haya cristalazos? En fin, para eso vamos a debatir el día de hoy. Y ya llegaron Cecilia Vadillo, diputada del Congreso de la Ciudad de México, le digo, y Sofía Margarita. Cecilia, Cecilia, vamos contigo.
Cecilia.
No, Cecilia. Cecilia. Oye, aquí pues dos grandes preocupaciones. Una, ¿qué va a suceder con los franeleros? ¿Cómo se les va a proteger? ¿Qué va a pasar con ellos una vez que comience a castigarse con cárcel, días detenidos, esta apropiación que hacen del espacio público? ¿A qué se van a dedicar?
Mira, pues primero que nada, reconocer que esta es una problemática que lleva muchísimo tiempo, reconocer que la jefa de gobierno está enfrentándola, está, como dicen, tomando el toro por los cuernos para tratar esta problemática. Ya estaba en la ley, pero solo era una sanción de $400, lo cual, pues la verdad es que hacía una puerta giratoria. Y el día de hoy, como bien menciona, son 36 horas de arresto. Y es que yo creo que es una cuestión también cultural, ¿no? De reconocer que el espacio público es de todos, que nadie puede agandallarse el espacio público ni cobrar por el espacio público, que este es de todos y todos tenemos derecho a utilizarlo. Y justamente, pues preocupados porque no fuera únicamente un tema punitivista, se plantea un programa de inclusión laboral. Es decir, personas...
Voy a hacer una pequeña pausa. Un programa de inclusión laboral. Me decías el viernes pasado, Cecilia, que cuando esas personas sean detenidas por la infracción que llevan a cabo, que es la apropiación del espacio público, entonces se les canalizaría a través de ciertos mecanismos que hay que ver cómo funcionan, para que tengan inclusión laboral. Oye, pero entonces tendrían que ser arrestados para que haya inclusión laboral. ¿Por qué no desde antes? ¿Por qué no evitamos el que sean arrestados y que pues ellos vayan a buscar el apoyo?
Los programas de inclusión al empleo han estado desde el principio. De hecho, fueron de los primeros programas que lanzó nuestra jefa de gobierno. Pueden ir a las agencias de empleo que están abiertas. Todos, no solamente las personas que se dedican a esto. Cualquier ciudadano que esté buscando empleo. La verdad es que son muy eficientes las agencias que abrió el gobierno de Clara Brugada. Y pueden ir.
O sea, se les invita a asistir.
Se les invita a todos a asistir. Pero, pues también, quien incurra en esta falta, y eso es algo que yo creo que debemos ir caminando hacia la justicia cívica. La justicia cívica justamente lo que trata es de que los infractores de este tipo de leyes sean canalizados, no solamente que tengan una pena, sino que sean canalizados hacia situaciones que puedan ayudarles no reincidir, en buscar una vida distinta. Entonces, esto es una parte muy importante, el tema de la inclusión al empleo, que no solamente sea un tema punitivista, sino de abrir nuevos horizontes. Y algo que también te mencionaba en la entrevista, pero que me parece muy importante, que pueden acceder cualquier persona directamente con un policía para hacer la denuncia. Es decir, no tienen que ir al ministerio, pues es algo en ese momento, pueden las y los ciudadanos ejercer con un policía para que en ese momento las personas sean detenidas.
Ahí está Cecilia Vadillo. Coyoacán no te fue para nada ajeno de niña, por ahí te paseabas, por ahí trabajaba tu papá, yo me acuerdo de él.
Esta
y no
mesa.
Le es nada ajeno a Sofía Margarita porque vive en el centro de Coyoacán, en donde si un franelero no ocupa el espacio público, un vecino sí lo hace con un tubo. Sofía Margarita, tú no eres de esas.
No, yo no soy de esas.
¿Tú no pones tambo afuera de tu casa?
No, afortunadamente no tenemos ese problema en mi cuadra, pero sí tuvimos, por ejemplo, y de aquí me aviento a una discusión muy compleja. Sí tuvimos en su momento una crisis, ¿se acuerdan? En Coyoacán, de que tratamos de poner parquímetros.
Y unos vecinos súper beligerantes.
Salieron con los bats a darle duro a que no hubiera parquímetros.
Sí,
pero bueno.
Carmen Aguilar sin ser dentro de ellos.
A ver,
perfecto.
Hay un tema muy complicado con los franeleros, con los bienes, el apodo que usted quiera darles, que son además pues parte ya casi del ecosistema de la Ciudad de México desde hace muchos años. Hoy estaba viendo que desde los 70s están dados de alta como trabajadores no asalariados en esta ciudad, o pueden darse alta como tal. ha habido muchos esfuerzos. Esto no es un tema que llegó con este gobierno y tampoco creo que este sea el mejor de las propuestas o de las soluciones. Ya se ha propuesto que los registremos. ¿Se acuerdan que en alguna época les pusieron chalecos?
Sí.
Por ahí del 2010, uh-huh. 2011, ¿no? Entonces tenían que ir a un registro en el cual hubo más o menos 1,900 registrados, de los cuales solo 400 fueron luego por la credencial. Pero resulta que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene más de 6,000 registrados como infractores. Entonces,
un minuto.
Lo que hay finalmente es un caos respecto a las personas que utilizan la vía pública pues para llevarse una lana al bolsillo, y muchos de ellos, en algunos casos, con algo que ya existe que se llama el delito de extorsión. Entonces, estamos haciendo complejísimo un esquema.
Paréntesis, delito de extorsión por los franeleros. Es decir, si yo se lo cuido porque dice, si no, pues quién sabe qué le vaya correcto. A pasar,
páseme
¿no?
50
aquí
pesos,
se roban muchas las autopartes, yo se lo cuido. Okay.
Miren, hoy venía platicando para acá con Ainda, alguien de mi equipo, que justo me estaba platicando que tuvo un familiar enfermo en el hospital de nutrición, y ahí sí afuera hay una mafia de franeleros, mafia, que de menos te cobran 50 pesos. Si quieres estacionarte más cerca del hospital, te cobran 70.
Y luego las amenazas, ¿no?
Y además si tienes no, ahí a un familiar que igual coche, está un mes, dos meses, seis llanta. Meses, y entonces piensa en la cuota diaria para ir a visitar al familiar, ¿no? Entonces, ojo, lo que quiero decir es, hay un escenario muy complejo donde sí hay casos de personas que abusan de la vía pública y que además son parte de mafias, y yo creo que aquí lo que no estamos poniendo el dedo en la llaga es que no es nada más el franelero la persona, claro. Sino es quien controla ese tipo de mafias, y yo creo que el gobierno debería darse la tarea desde Seguridad Ciudadana de enfocarse en ellos, no en los usuarios, digamos, individuales de este sí. tipo de formato de cobro en la vía pública. Entonces creo que es un tema muy complicado, pero sí hay que tener
cuidado. Y ahorita sigue Sofía Gracias. María, es que ya me la conozco.
No,
así
no.
así como diciendo que va a acabar, se lleva un minuto.
Lleva
Tania Larios, diputada del PRI, lo que acaba de decir Sofía Margarita me parece fundamental, porque es quien en la autoridad donde recae la responsabilidad, porque no solo es el llamado franelero, sino la mafia a la que él mismo se tiene que incluir en calidad de víctima. Y va a depender de las alcaldías porque es parte de una ley cívica en la Ciudad de México. Y está en cancha de los alcaldes. Yo me pregunto, allá los que se estacionan, no sé, en el Auditorio Nacional, cada vez que hay un concierto cobran de a 200 pesos si está cerca del auditorio o más. Y, oye, sería ingenuo pensar que autoridades de la alcaldía, no decir nombres, porque no lo sé, pero que no. De, no sé, de distintos niveles,
bueno,
no Carranza se lleva
con
su
el
moche.
Foro Sol.
Las alcaldías de veras van a combatir este asunto, todas, o sea, sin colores, sin partidos. ¿Les representa un negocio a algunos funcionarios, Tania?
Querido Juan, creo que primero saludo a todos los que nos escuchan en plena hora del tráfico. Es muy importante tocar el tema de esta reforma aprobada por el Congreso, conocida como la reforma de las y los franeleros, donde van a ser acreedores a, pues digamos, el equivalente al torito, ¿no? A una fracción cívica y una multa. Tú acabas de dar el clavo con algo que pasa en la Ciudad de México, que es el cobro de piso y de cuota de muchos negocios, giros negros y mafias que hay en la Ciudad de México.
Correcto.
Que controlan a la gente más vulnerable y se aprovechan de algo que no podemos dejar de lado, que es la necesidad de tener un sustento diario. Hablamos de los franeleros, desgraciadamente estamos estigmatizando y criminalizando a un grupo que sabemos que ha habido casos de vecinas y vecinos donde les rayan el coche, les exigen algún monto en específico o pueden haber ciertos golpeteos y abruptos en la vía pública, pero hay otro que es el que te cuida el coche, el que te lo lava, el que te saluda y el que también tiene una necesidad, pero lo hace desde la necesidad y con todo el respeto. Y el ánimo de salir adelante buscándose una herramienta en la calle.
De llevar comida a su casa. ¿Es eso sí, no llevar comida a su casa?
Totalmente. Tenemos que estar muy pendientes de que efectivamente el gobierno de la Ciudad de México les busque una forma de ganarse la vida diaria, los incorpore a un programa de trabajo con otra perspectiva. Pero sin lugar a dudas, con este tema de estas mafias que hay, sin duda les dan un derecho de piso, así como la señora que vende tortas en la esquina o que vende tamales a alguien. ¿Quiénes son a qué autoridad y por qué tenemos estas mafias apoderándose de la ciudad. Me parece que estás dando en el blanco y sin duda aquí hay muchos ganadores, probablemente de las alcaldías, de quienes están en vía pública y de otras autoridades que puedan darse en otro tipo de lugares. Al final del día sucede en la Ciudad de México, ¿sí? Y lo que creo que yo pediría es tratar de no criminalizarlos más.
Oigan, yo solo quiero hacer una aclaración, nada más, no se está prohibiendo a los franeleros, ¿eh? O sea, eso nada más para que quede clarísimo. O sea, lo que se está prohibiendo es que los franeleros cobren una cuota fija o que aparten lugares. Pero si hay una persona que lava coches en la calle, sí, o que te da un servicio con tu coche por cualquier razón, mientras no te exija un costo y no aparte un lugar, no es ilegal.
No, es el cobro por el uso de la vía pública.
Justamente creo que...
A mí, perdón, a las tres yo les voy a decir, me parece estigmatizante que se le llame ley franelero. Porque de entrada... Pues no solo son los franeleros quienes ocupan ballet la vía parking. Pública.
Claro, es una mafia.
Pero si antes de que llegaran los vecinos que ponen un tambo.
No es el nombre oficial.
Por supuesto.
Claro. Dice,
bueno, es un nombre mediático.
Oye, es un nombre que se le ha puesto, pero nadie ni oficialmente.
No, no, yo lo sé, pero por eso me parece estigmatizante que se le llame ley franelero. Un saludo a todos los franeleros.
Un saludo.
Cecilia Valle. Agradezcan a Morena.
Por supuesto, yo solamente creo que hay un tema de una concepción del espacio público en general. O sea, lo decía al principio, es cultural. O sea, el espacio público no podemos apropiárnoslo nadie. Y entiendo que, o sea, eso es complicado por lo que se menciona y para nada quiere ser estigmatizante, pero el espacio público es de todos. Y nadie, desde una corporación enorme hasta una persona que se dedica a esto, tiene derecho de apropiarse del espacio público, porque es de todos. Entonces, yo entiendo que es un tema muy complejo y justamente por eso celebraba la valentía, porque como bien dices, hay personas que lo han visto como votos y no han querido regularlo. O sea, y aquí estamos entrándole, porque es una visión de la ciudad que tiene la jefa de gobierno. Que el espacio público sea para todos en todo momento. Entonces, a partir de ahí, se está generando una serie de políticas que ya mencionaba, justamente para no estigmatizar, para garantizar el empleo, pero para que podamos ir avanzando hacia esa concepción de ciudad.
Y un padrón, ¿no? Que queda pendiente.
Por supuesto que hay mafias, pero a ver, es como, y no quiero de nuevo estigmatizar ni criminalizar, pero en otras cuestiones donde hay mafias, se ataca a la mafia y con inteligencia se va hacia allá, pero también tienes que, pues que darle una consecuencia a quien vende o hace cualquier actividad ilícita en pequeña escala. O sea, desde la seguridad pública tienes que atender los dos. Por supuesto que te enfocas en la mafia, por supuesto que sí, pero no puedes evitar que quien comete una falta cívica, en este caso, o un delito pequeño, pues no tenga una falta, solo porque forma
pero
parte de una...
Pero no viene acompañada de eso.
Sí, viene acompañada de un programa de empleos.
No viene acompañada de cómo igual, le vamos a dar los líderes de los franeleros.
Pero es que eso ya se hace desde la inteligencia del gobierno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
No se ven esos resultados.
Hay que poner el
no
ojo...
No sabemos cómo estaría, o sea, también. Pero
A ver, Sofía Margarita.
O sea, es que yo creo que, a ver, mi opinión muy personal, porque debo decir que Movimiento Ciudadano votó a favor de la iniciativa. A mí me parece que no es una iniciativa que resuelve el problema. Lo que va a hacer esto es que pues cada tres días o cuatro días el trabajador, digamos, el viene franelero, la persona que está haciendo este tipo de servicio en la calle, va a acabar 36 horas o 24 horas, va a salir y vámonos de regreso a lo mismo. Vamos a tener un periodo de 6 meses en lo que esto no va a pasar, porque entonces va a ser el momento en el que hay que poner el ejemplo y miren cómo sí funcionó la reforma, lo cual yo creo que esto va a ser temporal y eventualmente vamos a regresar a lo mismo. Porque la llave de agua, o sea, hagamos un cálculo así, muy sencillo. Si alguien cobra promedio 50 pesos al día, vamos a decir, y lo que encontramos de datos, aunque es difícil por el tipo de informalidad, es que más o menos el promedio es que se ganan entre 1,000 y 1,500 pesos al día, ¿ok? Y trabaja 5 días a la semana, ni siquiera más. En esos 1,500 pesos al día, 5 días a la semana, estamos arriba del salario mínimo por 2, casi 20,000 pesos. Que le da la mitad al policía y la otra, bueno, o sea, una cuarta parte al policía y una cuarta parte al líder de la mafia, porque además así funcionan todo este tipo de abusos de la vía pública. Entonces, de todas maneras, está ganando arriba del salario mínimo. Yo lo que veo es que aquí, desafortunadamente, es por mucho que pongan una feria de empleos, etcétera, es que empleos hay muy pocos. Hemos asumido que la vida informal en la ciudad tiene pues otras prestaciones. O sea, no tienes que tener un horario, tienes otra serie de virtudes en la vida. En agosto, literalmente, bueno, en agosto no es agosto porque todo el mundo está de vacaciones, pero el 15 de septiembre pues hace una lana extra, los conciertos, los juegos de béisbol. O sea, yo lo que veo aquí es que mientras no haya el mundial, una atención directa a quienes controlan este tipo de usurpaciones, digamos, de la vía pública, y no pienso solo en esto, pienso en el comercio informal, en, o sea, tenemos un montón de problemas en ese sentido, pues no se van a arreglar los problemas. Le estamos dando más razones a la ciudadanía para levantar el dedo, señalar a alguien y que 20. El policía lo pueda extorsionar en algún escenario, o que de verdad, o sea, la puerta revolvente ahora nada más de una cárcel chiquita, porque pues es el torito, ya no es la cárcel grandota. No hablamos de reincidencia, por ejemplo. No hay norma de, bueno, y si ya te metieron tres veces, ¿qué pasa? O sea, yo creo que no tiene dientes esta reforma. Y es una vez más, para darle un tema que a la ciudadanía sí le agobia, una respuesta que va a ser, la verdad, en mi opinión, muy mediocre.
Tania Larios, a mí me parece rápidamente una observación. En el momento en que esta ley existe y que se aprueba en el Congreso de la Ciudad de México y la ciudadanía se entera, es más difícil que caiga en la extorsión de una persona que quiera apropiarse de la vía pública y va a atender muchísimo más seguro la solicitud de ayuda a un policía o a la autoridad que sea. Yo creo que sí abona, Tania, eso es lo que yo opino.
Mira,
no hay que minimizar tampoco a los ciudadanos. Uno y medio, porque se nos acaba el tiempo.
Desgraciadamente, como quedó la ley, habla de que van a tener la pena en este artículo de la Ley de Cultura Cívica, del artículo 32, a las personas que aparten cualquier objeto, lugares de estacionamiento en la vía o espacio público, inclusive los vecinos con su bote.
Correcto.
Obstaculizar o impedir cualquier de manera el uso y goce de la vía pública. Exigir de cualquier manera a una persona obtención de un pago. O sea, estamos hablando aquí de lo mínimo, ni siquiera de una cuota física, cuota específica. Si siquiera se dijera, oye, dame una propina, en ese momento ya sería acreedor a que una persona pueda levantar el uso de la voz y pedir que un policía se lo lleve al juzgado cívico. ¿Quién va a administrar eso? Porque van a recaer aquí. Desgraciadamente tenemos que saber que hay un tema de intentar violar las infracciones con un pago de una mordida, como lo tenemos conocido en la Ciudad de México. Y entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado que esto no se te convierta en un negocio de los juzgados públicos o de las personas que arrestan a los involucrados, porque yo sí veo que va a haber gente con necesidad de trabajar, que hacen su trabajo en ánimos respetuosos, armónicos, de convivencia ciudadana y colectiva, que sin duda hay personas que llevan 30 o 15 años en las colonias y que el día de mañana cualquier persona los va a poder remitir a pasar 36 horas o 24 horas en el torito.
Yo creo que es positivo, sin duda alguna, y hay que seguir hablando de las implicaciones. Y disculpen ustedes, pero rápidamente voy contigo, Lisbeth Hernández, porque vaya caos vial en Indios Verdes. Hay un bloqueo de dimensiones épicas. Me están reportando. ¿Qué sucede allá?
Así es, Juan, gusto en volver a saludarte. Está cerrada la circulación en Avenida Insurgentes a la altura de la calle Moctezuma. Esto es con dirección al norte, ahí en la zona de Indios Verdes. Se trata de la colonia de Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo Madero. Son manifestantes familiares del niño Emiliano, cuyo caso ya habíamos pues reportado aquí ampliamente, Juan, este pequeño que lamentablemente fue atropellado por una conductora en estado de ebriedad, y el pequeño perdió una de sus piernas a consecuencia de este accidente. Los familiares de este pequeño argumentan que la mujer fue liberada, ellos no han recibido ninguna, pues, ni reparación del daño, y mucho menos justicia para el pequeño Emiliano. Es por eso que una vez más se están manifestando ahora en esta zona de Indios Verdes, cerrada la circulación. Hay un caos, efectivamente, así que tómelo en cuenta. Alguna alternativa puede ser la avenida Acueducto de Guadalupe y también la calzada Ticomán. Así la información en torno a este bloqueo esta noche, Juan.
Pues pendientes, Lisbeth Hernández. Usted que está en su vehículo ya sabe por qué está complicada la circulación allá en Indios Verdes. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Igual a Cecilia Vadillo, a Sofía Margarita y a Tania Larios. Seguiremos hablando de esta ley que busca evitar que se apropien del espacio público en la capital del país. Y lo espero mañana, en punto de las 6:00 p.m. a través de esta señal. Pórtese bien.
Buenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.